Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿Y me están escuchando? Yo espero que sí me estén escuchando. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Hoy vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar acerca de, primero vamos a hablar de algunas noticias. Y después vamos a estar platicando con el profesor Fritz Thomas, con quien vamos a hablar acerca del tema de cuáles las repercusiones que tiene la emisión, o tiene más que la emisión, es el tema de la deuda pública, la deuda, el emitir bonos en la economía, pero también en nuestros negocios. ¿Cuál es ese impacto y por qué tenemos que ponerle atención? Así que de eso vamos a estar platicando con nuestro invitado, el doctor Fritz Thomas, al respecto. Y esta semana tenemos varios programas. Estaremos hablando acerca de networking con nuestra invitada Mariana Sabatieri. También estaremos hablando acerca de tecnología. Estaremos hablando de la tecnología y cómo implementarla de forma realista en nuestra economía, en nuestro país, en nuestros negocios. Cómo hacer que esta tecnología, pues, pueda ser algo factible en nuestro país. Así que de eso también vamos a estar hablando, cómo usarla de forma realista y cómo implementarla. También seguiremos hablando de empresas familiares. Así que vamos a tener una semana muy variada, de temas muy variados. Así que acompáñenos, estaremos haciendo diferentes. Y bueno, ¿con qué vamos a arrancar en este momento? Pues vamos a arrancar, Jorge se va a estar incorporando en unos minutos con nosotros. Él viene un poco atrasado, pero ya se estará incorporando. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a empezar hablando acerca de Wall Street. ¿Cómo le fue a la bolsa? ¿Cómo fueron los temas de la bolsa después del descanso que hubo también en Estados Unidos? Hubo un descanso el viernes y hubo noticias que se dieron a conocer el viernes que ahora se están reflejando en noticias de temas económicos. Primero, les cuento que el plan de infraestructura que dio a conocer la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Biden, pues ya ha impactado en la bolsa. Además, también el tema de las estimaciones de empleo, de la creación de empleo, que también se dio a conocer el viernes, que es parte de los otros temas que está impactando la bolsa. Y le fue muy bien a las empresas que no están relacionadas con tecnología, aumentaron los bonos del tesoro y esto es parte de lo que sucedió la semana pasada. Empecemos hablando acerca de que el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 lograron pues cifras récords en la creación en su índice debido a la reacción de las noticias, primero de la creación de casi 1 millón de empleos en marzo. Estamos hablando de 916 mil empleos que se crearon en marzo, que es la mayor cifra que se tiene desde agosto del 2020, lo cual sitúa la tasa de desempleo en el 6%. Esto hizo que el Dow Jones llegara o creciera un 1.13 y además que esto hiciera que llegara a 33.527 unidades, el Standard & Poor's 500 subió un 1.44 y el Nasdaq subió 1.67. Standard & Poor's y el Dow Jones lograron el récord desde agosto del 2020. En los datos del empleo, como les decía, pues se crearon 916 mil empleos y esto pues fue un número en el cual uno de los más beneficiados fue el sector de servicios y el tema de sectores de ocio y hostelería, educación pública y privada, así como el tema de la construcción, fueron los más beneficiados. Por otro lado, está el plan multimillonario para crear infraestructura presentado el la semana pasada por Joe Biden. Y en este índice de servicios del Instituto para la Gestión de Suministros, pues ascendió de marzo, en marzo de un 55, venían de un 55.3, dio un salto a 63.7. Ya por encima del 50, pues se considera que está en expansión, y esto pues da aún más datos o más números para hablar acerca del crecimiento de la economía en Estados Unidos. Los sectores que fueron más beneficiados fueron los bienes no esenciales, el de comunicaciones y el tecnológico. De las ganadoras del Dow Jones, de las 30 que cotizan, que están agrupadas en el índice Dow Jones, Walgreens, Intel, Walmart y Microsoft fueron las que ganaron, las ganadoras, las perdedoras Goldman Sachs, Chevron y Walt Disney. El WTI quedó en 58.65 y el oro subió a $1,728 la onza. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido.
¿Qué tal, María Dolores? Y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Así es, pues con buenas, arrancó fuerte la bolsa este lunes.
En efecto, y a mí ya nunca me convencen estos análisis que hacen así en los medios de, bueno, hoy subió por X o Y razón, y porque si bien es cierto, sí hay inversionistas que son así hay jugadores que son así de las noticias del día. Realmente la mayoría, en particularmente en los fondos, pues son así de más largo plazo y son precisamente los que más mueven las bolsas, sí. Sin embargo, en este caso sí considero de que sí tiene mucho que ver los anuncios que se dieron la semana pasada, particularmente el del plan este de Biden, que yo no lo llamo de incentivo, sino todo lo contrario, pero al final básicamente es un plan de gasto, pero al final mucho de ese dinero, porque al final todo va a ser deuda, la mayor parte va a ser de deuda, ese dinero al final primero va a ir a dar a los mercados financieros, y ahí es que se dan ese tipo de incrementos como los que se han dado en la última década, debo decir, no solo en los últimos años, sino por lo menos en la última década, y pues al final ese dinero pues para ahí inicialmente, y después pues se va metiendo a otras áreas, pero también hay que tomar en cuenta que eso va incluido en este paquete, va incluido no solo la parte de que va a gastar más el gobierno, sino de que para gastar más el gobierno va a incrementar los impuestos. Y eso considero de que va a ser un importante freno ahí, ¿no? Al final dicen, bueno, es que solo va a subir del 21 al 28%, pero eso es un incremento del 33% del impuesto sobre la renta de las empresas, que precisamente la caída o la bajada del impuesto al 21% fue uno de los principales detonantes de toda la actividad económica que se dio en los últimos años, ¿no? No solo la bajada de impuestos sobre la renta, sino la reducción en las regulaciones, que ahorita pues este gobierno está haciendo todo lo contrario, va a subirlo de regreso de 21 a 28%. Y adicionalmente está poniendo muchas de las regulaciones que ya se habían quitado. Entonces, yo sí veo que no va a crecer tanto como muchos de estos analistas dicen, ¿verdad? Y todos los empleos que se van a crear y todo lo que va a crecer la economía, lo veo no tan positivo.
¿Qué es lo que no ves positivo? ¿Que no se va a crear empleos o la forma en que se está creando empleos y que no es sostenible en el largo plazo?
Que no es sostenible en el largo plazo y que no se van a crear la cantidad de empleos que dicen, ¿verdad? Que van a crear, ¿qué? 19 millones de empleos gracias a los
proyectos. Ese es un tema, Jorge, ese es un tema que lo tenemos para el siguiente segmento, en el cual precisamente hay un estudio de Moody's que habla con respecto a esa creación de empleos. Y ahora, si bien es cierto, lo que sí podemos ver es que los que están tomando las decisiones al final están especulando, aprovechan noticias, venden o compran y tampoco están comprometidos con el tema de la libertad. Eso hay que tenerlo claro.
En efecto, no es ese su no es ese su interés. Pero al final tiene efectos, o sea, porque el hecho de
definitivo.
El hecho de que suban los impuestos tiene efectos, lo hagan por razones ideológicas o cualquier otra razón, al final el hecho de que suban los impuestos pues tiene sus consecuencias y muchas de las decisiones económicas que están tomando ahorita pues van a tener sus consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por supuesto que en el caso de los mercados financieros, el corto plazo es un día, ¿verdad? Mientras que nosotros hablamos del corto plazo así en un año. Entonces,
claro.
Sí, hay un descalce ahí de los plazos.
Claro, y una de las notas habla acerca de que precisamente este programa del gobierno de Biden trae el tema de del tema de los impuestos, el aumento de los impuestos, y hay unas declaraciones que parecen muy interesantes de Julian Emanuel, que es estratega jefe de estrategia de acciones y derivados de PTIG, y dice: las bolsas sufren cuando suben los impuestos de sociedades y renta. En los 13 últimos casos del siglo XX, el rendimiento medio de Dow Jones en los años de las subidas es del 2.4% y cae al menos 0.9% al año siguiente a la reforma. Entonces, efectivamente, posiblemente en el momento en que sube no se nota, pero al año siguiente pues hay pérdidas en las bolsas también. Y por otro lado, Facebook rompe récord también en el alza de sus acciones, subieron a 308.91 y las empresas de tecnología como Alphabet subió un 4.2, Amazon subió un 2.1, Apple 2.4 y Microsoft avanzó un 2.8. Quien se despide, George, de los celulares es LG. LG dice que va ya a cerrar su línea de celulares por las bajas ventas y va a abandonar este negocio para enfocarse en el tema de, interesante, componentes, o sea, no se van a meter a construir vehículos, van a vender componentes de vehículos eléctricos, el tema de robótica, inteligencia artificial y otros productos y servicios. Y esto fue lo que se dio a conocer hoy en un comunicado que la Junta Board de LG aprobó como cambio de estrategia para finales de julio.
Sí, hay que tomar en cuenta que estas empresas son, generalmente tienen muchas líneas de negocios, ¿verdad? Hay algunas que uno ni se imagina, ¿verdad? Por ejemplo, en empresas de estas industriales de Corea, resulta que venden carros, pero también venden barcos y hacen, o sea, hacen muchas cosas que a veces no están necesariamente interconectados. En el caso de LG, por ejemplo, ellos se han especializado mucho, por ejemplo, en televisores y monitores, en componentes electrónicos que ahora pues se van a utilizar en muchas otras áreas, como por ejemplo el de los vehículos eléctricos, ¿verdad? Entonces, obviamente una de las cosas que más se ven son los celulares, pero tienen otras líneas de negocios y probablemente en efecto pues ya tiraron la talla de que no podían competir con los dos grandes, que básicamente los dos grandes son Apple y Samsung. Y luego está todo el resto de fabricantes que hay de todos tipos y colores, pero es un mercado, o sea, si no estás así entre los grandes, tienes que competir con todos los chiquitos y todo, que generalmente ahí es un mercado de precios, ¿verdad? Entonces es más complicado competir para empresas como LG, y pues decidieron mejor enfocarse en otros negocios que son más rentables, ¿verdad?
Así es, pues podríamos decir que si no eres un tiburón en ese océano rojo, mejor se salieron. Y interesante porque hay un estudio donde en el tercer trimestre del 2020, en este estudio, con esta investigación, el 39% del mercado norteamericano lo tiene Apple, como tú bien decías, el 30% lo tiene Samsung, y ellos solo tenían el 13%. Entonces decidieron salir. Además, otro tema como el que estábamos hablando era que los productos de alta gama eran los que tenían menos ventas y era ahí donde estaba la rentabilidad. Entonces mejor dijeron adiós y pues este anuncio pues también impactó en las acciones que cayeron un 2.5%. Y antes de irnos para el siguiente segmento donde vamos a hablar acerca del tema Biden, Yellen, Y si nos da tiempo, hablemos un poco sobre el Bitcoin. Pues Putin firma una ley que le permitiría llegar como presidente hasta el 2036. Esta ley fue publicada, se firmó este lunes, esta ley que le daría la posibilidad de permanecer en el poder hasta el 2036, esto como parte de los cambios constitucionales que se aprobaron el año pasado. En la votación del 1 de julio del 2020, se incluía dentro de estos cambios el reseteo, por así decirlo, el reseteo de los mandatos previos de Putin, lo que permitiría buscar dos reelecciones más, y con esto, pues él podría mantenerse en el poder, pues ya se ha mantenido más de dos décadas en el poder. Esto es interesante porque más de dos décadas en el poder, solo para darnos una idea, solo Stalin lo supera.
Sí, y al final, y bueno, tal vez alguno de los zares por ahí, pero hace mucho tiempo. pero en efecto, al final, básicamente.
Pero tomando en cuenta que el zar, pero Jorge, tomando en cuenta que los zares eran reyes.
Sí.
Y se supone que estos son democráticos y que hay elecciones y la misma finta se hacía cuando era el Kremlin, que el partido los elegía.
Sí, pues, pero era un solo partido y un solo candidato, así.
Exactamente.
Sí, o sea, eso solo es el hacer el blog. Pero es interesante de que con todo, en efecto, yo sí pienso que Putin es un dictador y al final lo único es de que se ha aprovechado bien del sistema, o sea, lo ha ido modificando así. ¿Se recuerdan que antes era primer ministro y después se pasaba al otro puesto y ponía su segundo en el otro puesto? Y, o sea, esos cambios los ha ido haciendo básicamente para mantenerse él en el poder, indistintamente de los technicalities, ¿verdad? De los detalles técnicos. Pero al final básicamente se ha mantenido en el poder. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también de que en última instancia, las elecciones se puede decir que han sido más o menos válidas, y digo más o menos porque realmente no se sabe ahí en qué pueda pasar en Rusia. Sin embargo, él sigue teniendo popularidad entre muchos de los rusos, no digo entre todos, pero entre muchos de los rusos sigue teniendo popularidad básicamente porque les ha dado el... Al final es un populista que se ha montado en el tema del nacionalismo y que aquí vamos a volver a hacer de Rusia el imperio que fue. Y de hecho hay que tomar en cuenta de que sí está haciendo cosas así gruesas, como por ejemplo, precisamente hoy leía un artículo sobre cómo están desarrollando nuevas armas nucleares ahí en Rusia y cómo está posicionando las bases en toda la parte del Ártico ruso. En los últimos 5 años han ido creciendo considerablemente las bases que tienen en el Ártico ruso, con la idea de posicionarse muy bien a la hora de que se logre abrir las rutas comerciales en el Ártico, y que de hecho cabal ahorita con lo de que hubo hace 2 semanas del Ever Given, el barco este que tapó el canal de Suez, el primero que saltó fue Putin a decir, ya vieron, por eso es que hay que tener las rutas comerciales en el Ártico. Y al final las decisiones que está tomando sí están tratando de posicionarse nuevamente como fue en algún momento la Unión Soviética. Para no ir más lejos, o sea, hasta aquí mismo nos llegan sus cosas, tomando en cuenta de que hoy se anunció de que al final la vacuna que se va a poner aquí en Guatemala va a ser precisamente la Sputnik desarrollada en Rusia, ¿no?
Así es, Jorge. Entonces, bueno, esto es parte de lo que está pasando. Vamos a ir rápidamente al corte y regresamos y hablemos acerca de estos.
Un pequeño tema de que mencionaste ahí hace un rato, pero solo para que vean cómo afectan o no afectan las noticias a veces el tema de las acciones, ¿verdad? Mencionaste que Facebook subió hoy 3%, 3 y pico por ciento de las acciones de Facebook.
Ajá.
Sin embargo, la noticia de ayer es que hackearon sus sistemas y publicaron en 500 millones de cuentas, o sea, los correos y los teléfonos de 500 millones de usuarios de Facebook, que a lo mejor vamos incluidos todos nosotros ahí. Y resulta que después de esa noticia que fue ayer, hoy suben 3% las acciones. ¿Hay alguna vinculación entre la noticia de lo que pasó? Que realmente a cualquier empresa, si una noticia de ese tipo probablemente le afectaría bastante, y resulta que a Facebook suben las acciones, ¿no?
Y posiblemente si hubiera sido el día hubiera sido un día hábil, o sea, en el momento en que están las acciones fluctuando, posiblemente le hubiera pegado más fuerte. Y eso es lo mejor que le pudo haber pasado. O sea, no que los hackearan, pero que fueron en fin de semana, en un descanso largo, así que podría hacer esto. Vamos a ir al corte entonces, y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis, y si usted quiere, está pensando en abrir su cuenta y no para qué ir al banco, si lo puede hacer desde su aplicación, y si usted tiene su aplicación Super Amigo de Banrural, desde ahí puede abrir su cuenta, ir al banco, programar sus pagos de luz, de internet, servicios, hacer consultas y muchas operaciones más. Así que descarga la app de Banrural Super Amigo. Super Amigo es el asistente virtual de Banrural. Y estamos platicando con Jorge. En el siguiente segmento arrancamos con la entrevista con nuestro invitado, el profesor Fritz Thomas, con quien vamos a hablar acerca de el impacto que tiene la deuda pública en nuestros negocios. Porque muchas veces decimos, bueno, hay deuda, ahí salen los bonos, y sale, pero ¿cuál es el impacto que tiene esta deuda y cuál es el impacto en nuestros negocios? No solo cuando decimos economía, pues pensamos en algo muy etéreo. Sin embargo, ¿cómo afecta a nuestros negocios? Pues de eso vamos a estar platicando con nuestro invitado, Fritz Thomas. Y antes de eso, pues vamos a dedicarle por lo menos unos 5 minutos al tema de la propuesta de Biden, donde dice que va a crear 19 millones de empleos. Sin embargo, esto es con un plan que presentó la semana pasada, en el cual pretende gastar 2.25 billones de dólares para, según él, a través de la creación de infraestructura, crear empleos, 19 millones de puestos durante los siguientes 10 años. Y hay un estudio que hizo Moody's al respecto, donde hay que tomar en cuenta, y dice, es tomar en cuenta que el crecimiento natural y el plan de estímulos de 1.9 millones ya aprobados darían por sí solos 16 millones de empleos, según este estudio, en la década. Por lo que el proyecto de Biden solo sería responsable de 2.7 millones de empleos de los que se esperan crear. Y al final, me recuerda, Jorge, a esta historia o a esta anécdota de Friedman, donde preguntaba, y esto creo que fue en China, del tema del trabajo que se estaba haciendo por una construcción de, creo que era una presa en China, y él preguntó que por qué se hacía de esa forma. Él dijo que era para generar empleo, y entonces les dijo, bueno, entonces mejor denles cucharas y así generaría más empleo. Algo así me hace pensar este tema del programa. Y por otro lado, Yellen declara que debería haber un impuesto global, o sea, un impuesto que se ponga en las principales economías del mundo para los impuestos corporativos. Esto quiere decir que te dé lo mismo estar en Estados Unidos o en cualquiera de estas economías, que al final te van a cobrar lo mismo. Y aquí, pues, pierde sentido la competitividad que podrían tener ciertos países al ser menos restrictivos a la creación de riqueza. ¿Qué piensas de esto, Jorge?
Pues hoy, cabal, hablamos un poco con Dani Fernández al respecto, cabal, de este tema. Y al final, realmente lo que están tratando de hacer ya se ha propuesto en otras ocasiones. Los burócratas de la OCDE, de la organización esta donde están los países más desarrollados, los 30 y pico países más desarrollados, ellos, ese ha sido casi su mantra, ¿verdad? Que hay que poner la misma tasa de impuestos en todos lados para que no hayan paraísos fiscales, y para que, de hecho, ellos son los que más se han opuesto a los supuestos paraísos fiscales, incluso hasta mencionan lugares como Guatemala como paraíso fiscal, lo cual, precisamente lo que hablamos hoy con Dani es de que uno de los problemas es las traducciones, porque realmente el concepto de heaven no es del cielo, como lo traducirían aquí con el tema de los paraísos, sino realmente se refiere a un refugio. Y entonces el concepto es de refugio fiscal, no de paraíso fiscal, como lo plantean. Pero estos de la OCDE lo que han planteado es precisamente establecer una misma tasa de impuestos. Y al final realmente ellos lo que quieren es, obviamente, primero subir los impuestos, por un lado, y por el otro, que no haya competencia, porque la competencia al final es lo que pone la disciplina en el mercado, por ejemplo, en el mercado de lo que sea. El hecho de que hayan otras personas que puedan producir, vender el mismo producto o un producto similar, hace de que las empresas tengan que hacerse más eficientes, más cuidar mejor los recursos y dar un mejor servicio. Pero si no tienes competencia, por ejemplo, en el caso de los monopolios, si no tienes competencia, pues entonces puede dar el servicio que se le dé la gana, porque el cliente al final no tiene otras opciones, ¿verdad? Pues lo mismo es en este caso, en donde lo que quieren es que no haya competencia para que no importa qué tonterías hagan los políticos, las empresas pues tengan que seguir ahí porque no se pueden ir a otro lado o no es rentable irse a otro lado, ¿verdad? Eso es uno de los conceptos detrás de eso, y repito, pues ya lo han planteado otros como estos de la OCDE, y no es nada nuevo tampoco, porque probablemente la mayor parte de personas no sabe esto, pero el impuesto sobre la renta también fue impuesto, y así literalmente, por los gringos en muchos países que no lo tenían, Guatemala incluida, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente bajo el mismo argumento que ahora está utilizando Janet Yellen, ¿verdad? Es que nuestras empresas aquí en Estados Unidos pagan impuestos sobre la renta, y entonces si en otros países no pagan impuestos sobre la renta, es competencia desleal. Se van a ir las empresas para allá porque allá no van a pagar impuestos, y entonces lo que hay que hacer es que en todos lados paguen impuestos sobre la renta. Y de hecho, o sea, en a mediados del siglo pasado, una de las imposiciones que lograron hacer precisamente en supuestas negociaciones como estas fue precisamente imponer el impuesto sobre la renta en países que no lo tenían. Y por supuesto que los políticos muy agradecidos, ¿verdad? Van a tener más ingresos, o sea, muy contentos los políticos de muchos países de decir, bueno, pues aquí también vamos a poner impuestos sobre la renta, ¿verdad? Pero básicamente lo mismo es lo que quieren hacer ahora, ¿verdad? Porque lo que dices, bueno, vamos a subir el impuesto del 21% al 28%, pero entonces las empresas van a estar tentadas a irse, lo que, por cierto, el solo hecho de que Yellen proponga eso es una confirmación de lo que nosotros siempre hemos dicho, que sí, la tasa de impuestos sí es importante para las empresas, y el hecho de que ella diga se pueden ir las empresas, entonces mejor pongamos una tasa mínima en todos lados para que no estén tentados a irse, es una confirmación de precisamente lo que siempre hemos dicho, de que sí, la tasa impositiva sí tiene mucho que ver en las decisiones empresariales.
Interesante, porque al final también en Estados Unidos, en el tema estatal, hay una competencia por atraer la inversión en cuanto a los impuestos que se ponen en cada estado, y que pues genera también estados más amigables a la inversión que otros. Vamos a ir al corte, Jorge, y cuando regresemos platiquemos con nuestro invitado Fritz Thomas con respecto a el impacto de la deuda pública en nuestra economía. Así que vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
¿Te estás quedando sin espacio? Mr. B Storage es la solución que estás buscando. Tienen el mejor espacio, el espacio que tú necesitas, desde 4 hasta 60 metros cuadrados. Cuentan con vigilancia las 24 horas y además y cuentan con presencia en 3 países, 12 ubicaciones y más de 22 años de experiencia. Tienen tecnología, incluso hay ubicaciones en las cuales no es necesario que llegues, no es necesario que llegues para hacer el contrato, lo puedes hacer todo de forma virtual, incluso los accesos a tu bodega. Así que con Mr. B Storage tienes la solución que estás buscando. Si quieres más informes, entra a mrbstorage.com, mrbstorage.com o al 23 14 49 49. 23 14 49 49 y si lo tuyo es WhatsApp, al 30 50 0101. 3050-0101. Y ya está con nosotros nuestro invitado, el profesor Fritz Thomas, con quien vamos a platicar con respecto a la deuda pública, el impacto en la economía y el tema también de la inflación, porque muchas veces se habla de incremento de precios y se habla acerca de cómo esto pareciera ser esa ambición o ese... Sí, ambición desmedida de parte de los que generan, de los empresarios, de los que generan los productos o servicios. Entonces, empecemos hablando sobre el tema de el impacto de la deuda en nuestra economía y en especial en nuestros negocios. Primero, bienvenido y muy buenas noches.
Muy buenas noches, María Dolores y Jorge, qué gusto estar con ustedes en Libertópolis. Es un gran gusto.
Gracias. Y el tema de el impacto en nuestros negocios de la deuda pública. Porque cuando hablamos de economía, uno pensaría que es algo lejano y que no nos afecta. Pero cuando empezamos a hablar de nuestros negocios, de nuestro bolsillo, ya lo vemos como más cercano.
Mira, ahorita te diría que prácticamente a nivel global, porque ahora todo es a nivel global, cuando vengan los globalistas por mí, yo me voy a esconder ahí a Storage. Así es que apunté el teléfono a storage.com, ahí me voy a buscar un lugarcito. Este tema de del gasto público y de la deuda. Concretamente, con respecto a tu pregunta y dimensionándonos aquí en Guatemala, este tema de la deuda pública, del financiamiento del gobierno, del gasto a manos llenas y financiarse a través de títulos, es más que una epidemia ahorita. Europa, en Estados Unidos, en otros países, es tremendo lo que está ocurriendo. Hay diferentes tipos de deuda pública y voy a referirme en unos momentos básicamente a los diferentes tipos de instrumentos que hay en Guatemala. Digo diferentes tipos porque en realidad hay dos grandes clases. El impacto que tiene fundamentalmente sobre las empresas es que cuando el gobierno sale a captar financiamiento, fondos, entre comillas, del público, está compitiendo por esos fondos con las empresas y con los particulares que quieren obtener crédito. Entonces esto impacta en la tasa de interés, impacta en la disposición que puedan tener las instituciones financieras para otorgar crédito y provoca muchas distorsiones. Y cuando digo distorsiones, En la economía me refiero a las señales del mercado, por llamarle de alguna forma, en los precios, en las decisiones de invertir o ahorrar. En Guatemala, por ejemplo, para la mayoría de ahorrantes, ahorita las tasas de interés en Guatemala son negativas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes una cuenta de ahorro en la que tenés 25 mil quetzales, tenés una cuenta de ahorro en un banco, la tasa de interés que tú puedes esperar obtener, la tasa de interés anual, es menor que la tasa de inflación. Es decir, más hay, no es, tu dinero no solo no está creciendo, sino que se está encogiendo, ¿verdad? Y hay muchos factores que inciden en esto. Uno de ellos es la deuda pública. Y voy a dividirla en dos grandes campos, por así decirlo. Una es propiamente lo que podríamos llamar la deuda pública, la deuda del gobierno central, que se articula, por ejemplo, a través de bonos del Tesoro, por decirles algo. Entonces, hace como 3 semanas publiqué una columna, por favor lean mi columna todos los jueves en Prensa Libre. Esta es de hace como 3 semanas, se llamaba Gaste Hoy, Pague en Otra Década. Y era en esta columna, básicamente yo me había propuesto en 2 columnas hablar de explicar este tema. Y en esta, Gaste Hoy, Pague en Otra Década, explicar básicamente cómo funcionan subastas que hace periódicamente el Ministerio de Finanzas, donde subasta bonos del Tesoro. Entonces, en una semana particular, yo tomé una semana que era hace como 3 semanas de anuncios que salen en los periódicos y otros lugares, por ejemplo, este era del 8 de marzo. Entonces, subasta bonos que tienen vencimiento en 2034, 2036 y hasta 2041, con tasas de 6.625, tasas de 6.75 y tasas de 7.125 respectivamente. En denominaciones de 10 millones, 1 millón, 100 mil y 10 mil quetzales. Y entonces, esta enorme cantidad de bonos que está sacando el gobierno son para financiar las operaciones del gobierno. Tradicionalmente, y cuando digo tradicionalmente, quizá antes de la década de los 70, por ahí, más o menos el concepto que se manejaba era que el gobierno se endeudaba para invertir, pero cubría su gasto corriente con los ingresos tributarios. Yo creo que ese principio ya desapareció hace mucho tiempo y hoy en día una buena parte, por ejemplo, casi del presupuesto de este año, casi la mitad va a ser puro financiamiento. Es decir, que los ingresos tributarios ya no alcanzan para el gasto. Entonces es un poco como que una empresa esté pidiendo prestado para pagar salarios y para pagar la energía eléctrica. Es diferente a que una empresa se esté endeudando para hacer una inversión, para comprar maquinaria o para comprar inventario o algo por el estilo, pero bueno, sus propias operaciones diarias las tiene que financiar. Y esa es la situación en la que está el gobierno. Entonces, la pregunta de María Dolores era un poco cómo afecta esto a las empresas. Entonces, primero diría yo que cuando decimos que está captando estos fondos del público, eso no es exactamente así tan directo, porque no es el público el que adquiere la mayor cantidad de estos bonos del Tesoro, sino que son las instituciones financieras, los bancos, las financieras, las compañías de seguros, ¿verdad? Entonces, para las instituciones financieras es un muy buen negocio venir y comprar estos bonos a tasas de 6.5 o 7 puntos a largo plazo, porque una buena parte de los fondos que los bancos están captando, las cuentas de ahorro, las cuentas, sobre todo los depósitos a la vista, pagan tasas muy inferiores. Los depósitos a la vista no pagan nada, ¿verdad? Y las cuentas de ahorro, como les digo, están escalonadas de acuerdo a monto y todo esto, y la mayoría están ganando tal vez menos de 2% con derecho a sorteo para ganarse una licuadora una vez al mes, ¿verdad? Entonces, si los bancos se pueden dar la vuelta y colocar, prestarle ese dinero al gobierno al 6.5%, buenísimo, ahí hay 4 puntos sin riesgo, sin problema de nada. Entonces, el gobierno está compitiendo por esos recursos con las empresas, ¿verdad? Esto es sin meternos a ver todo, uno, la dimensión moral de la deuda pública, que le llama James Buchanan, es decir, yo voy a endeudarme para gastar hoy, para que eso lo pague alguien más dentro de 20 años. Yo creo que eso tiene lo que James Buchanan llamaba una dimensión moral, ¿verdad? Gastemos hoy y en 20 años a ver quién lo paga, ¿verdad? Ya será problema de eso. Entonces, George, te veía cara de que querías preguntar algo, interpir o decir algo.
Solo iba a decir que el que venga atrás, que pague, ¿no?
Sí, el que venga atrás, que el que pague. Cosa que no podemos hacer tú o yo, ¿verdad? Es decir, y es la diferencia fundamental entre la deuda pública y la deuda privada, es que la deuda privada, pues las personas son responsables de sus deudas. Y si no las pagan o toman malas decisiones, sufren las consecuencias, pagan las consecuencias. En cambio, el gobierno, todo el chiste, todo el asunto del gasto público y todo, es que le puedo trasladar los gastos, los costos a otros, ¿verdad? Yo me endeudo, yo gasto en lo que decido gastar y me quedo con una buena parte de paso y le traslado ese gasto a otros. Entonces, la deuda del gobierno de Guatemala, muchos analistas piensan que todavía no hay que preocuparse. Si uno lo ve como porcentaje del PIB, por ejemplo, dice, como porcentaje del PIB, es relativamente que baja, ¿verdad? Lo cual es cierto, pero en realidad eso es irrelevante. Lo que es relevante es la deuda como porcentaje de los ingresos tributarios o la capacidad de pago. Y entonces, por ejemplo, el presupuesto de este año creo que nadie sabe cuánto es, ¿verdad? Porque se terminó aprobando por acuerdo gubernativo, ¿verdad? Que no es el mecanismo, el proyecto de presupuesto que se había enviado o, perdón, el presupuesto aprobado anterior del año pasado con sus ampliaciones. Y como se hicieron todas estas ampliaciones para el COVID, y luego se formaron comisiones multisectoriales y una mesa de diálogo y todo eso para ver por cuánto se va a reducir el presupuesto, y eso no lo cree nadie, ¿verdad? No van a reducir el presupuesto. Entonces, una parte de lo que vamos a llamar deuda pública, lo que es estrictamente deuda pública, es el financiamiento que obtiene el Ministerio de Finanzas. Y podemos decir otras dependencias a través de créditos que obtengan del exterior y ese tipo de cosas, pero propiamente la deuda pública a través de bonos del Tesoro la maneja el Ministerio de Finanzas y pues ha estado creciendo en los últimos años a niveles, yo diría, preocupantes, alarmantes. El término en inglés se llama crowding out, es decir, que está desplazando, está tomando esos recursos de la sociedad y reduciendo los recursos que hay, por ejemplo, para inversión en actividad productiva, para financiamiento de empresas y para financiamiento de personas.
Fitz, una pregunta ahí, ya que estás tocando ese tema, y para aclarárselo al público, el hecho de que los bancos puedan, como bien dijiste, comprar esa deuda y donde les van a pagar, incluso en una que mencionaste ahí, el 7.120, el 7.12 o algo así, implica que para prestarle a una empresa, los bancos esperarían obtener por lo menos algo más que esa tasa, porque si no, mejor se la prestan al gobierno, ¿no? Y ahí es donde se empieza a encarecer el crédito para todos los demás.
Así es, Jorge, es un excelente punto y lo que hace es precisamente lo que vos decís, es que pone una barra donde el gobierno, entre prestarte a vos o María Dolores por una actividad productiva o prestárselo al gobierno con cero, voy a decir cero riesgo, que no es cero riesgo, ¿verdad? ¿Verdad? Además, digamos, si te presta a vos medio millón de quetzales, pues está ahí pendiente de que estés pagando y esto y aquello y todo. Mientras, si tiene este bono del tesoro, ese bono del tesoro es muy líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que es negociable. Lo puedo vender en cualquier momento. Si tengo un préstamo contigo, no lo puedo recuperar en cualquier momento. Yo te puedo decir, Jorge, págame mañana. ¿Verdad? En cambio, si tengo un bono del tesoro, yo puedo ir al mercado de valores, puedo ir a la bolsa, puedo hablar con otros agentes financieros y con un pequeño descuento me lo compran en un riflazo. O lo puedo reportar, ¿ya? Tal vez no me voy a meter mucho a que es una operación de reporto, pero básicamente es una operación donde yo te vendo el título y me comprometo a recomprártelo en X cantidad de días, ¿ya? Es fácil, es decir, es muy líquido. Entonces, con esta gran cartera de títulos públicos que tienen los bancos, pueden levantar fondos muy rápidamente, los pueden hacer líquidos muy rápidamente, si tienen necesidad de liquidez. Entonces tienen esa ventaja adicional. Ahora, hay otros instrumentos que usa el Banco de Guatemala. Digamos, el financiamiento que obtiene el gobierno central es para su gasto y para su inversión, ¿verdad? Y son instrumentos ahora a plazo más largo. Antes eran los plazos más largos, eran 10 años. Ahora estamos ya viendo un bono que vence en 20 años, en 2041. Entonces, ha logrado alargar los plazos. Y básicamente, esta es una deuda que se va. Es decir, estoy tomando prestado para pagar prestado. Estoy tomando prestado para pagar intereses sobre préstamos. Ahora, hay otra clase.
Para ponerlo en cosas entendibles, es como que estoy sacando dinero en una tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito, ¿no?
Correcto, exactamente. Exactamente. Sí. Y de todo esto, pues, no muy nos enteramos, ni muy nos damos cuenta, solo escuchamos algunas declaraciones y tal vez leemos algunos artículos o noticias y todo al respecto, y en eso descansa mucho todo lo que puede hacer el gobierno, y es que el 99.99% de las personas no están informadas ni muy interesadas en lo que está pasando ahí, ¿verdad? Ahora, les decía que hay toda otra clase, por así llamarlo, de lo que podríamos llamar deuda pública. En realidad, no es deuda pública, son las operaciones que hace el Banco de Guatemala. Y sobre esto escribí otra columna que se llama Toreando el Dinero. Y esta salió hace 2 semanas, pues si lo quieren buscar, Prensa Libre, Toreando el Dinero. Y esta columna explica las operaciones que realiza el Banco de Guatemala fundamentalmente para tratar de... Yo digo ahí toreando el dinero, pero para tratar de torear la inflación. Porque hay diversos mecanismos por los cuales se está infiltrando la inflación en la economía de Guatemala. Entonces, por ejemplo, ahorita en febrero, creo que fue, sí, en febrero, la tasa de inflación interanual alcanzó 6%. Vayan a tratar de conseguir que en una cuenta de ahorro un banco les pague 6%. ¿Ya? Está difícil. Pero la inflación, es decir, el poder adquisitivo de su dinero entre febrero 2020 y febrero 2021, su dinero perdió 6% de poder adquisitivo, perdió 6% de valor. Eso pone al Banco de Guatemala así en un estado total de alarma y preocupación. Hay diversos factores que inciden en esto, el COVID, por supuesto, es decir, la baja en la producción, Aplaudimos, nos ponemos muy felices cuando decimos subieron las remesas, ya 11 mil y pico de millones de dólares en 2020, pero tenemos que recordar que la mayoría de estos dólares se monetizan a quetzales. Cada vez que el Banco de Guatemala sale a comprar dólares, saca dólares del mercado y mete quetzales. Y cuando un banco compra dólares, mete dólares, saca quetzales, ¿verdad? Entonces, esos 11 mil millones de dólares, 10 mil millones de dólares que están entrando al año a Guatemala, se monetizan a quetzales. Entonces hay muchos más quetzales y esto pone mucha presión inflacionaria. Y también le pone presión al tipo de cambio. Entonces el Banco de Guatemala hace operaciones que se llaman certificados de depósito a plazo, donde hace también subastas periódicas, típicamente alrededor de 5 mil millones de quetzales a la semana.
¿A la semana?
A la semana. ¿Okay? Esto es lo que subasta, no siempre lo coloca todo, pero ofrece hasta 5 mil millones de quetzales a la semana. Y en estas operaciones, lo que hace el Banco de Guatemala es que casi todos estos depósitos a plazo los compran otra vez los bancos, las financieras, las compañías de seguros, ¿verdad? Y las operaciones estas que hace el Banco de Guatemala son, literalmente así se llaman, operaciones de neutralización de liquidez. Son para recoger dinero, para sacar dinero de circulación. En lugar de que esté en los bancos disponible, entonces lo tiene el Banco de Guatemala. Pero el Banco de Guatemala paga intereses por estos fondos. Y otra vez, un banco tiene exceso de liquidez, tiene su tesorería hoy, ¿cuántos fondos tiene? Tiene tantos fondos en exceso, ¡ah! Se lo vamos a prestar al Banco de Guatemala, ¿verdad? El Banco de Guatemala feliz, porque dice, estoy neutralizando liquidez, estoy controlando la inflación, pero estas mismas operaciones crean más dinero, porque pagan interés, ¿verdad? Entonces, el Banco de Guatemala actualmente tiene más de 60 mil millones de quetzales en estas operaciones. Algunos le llaman a eso una bomba de tiempo. Yo no sé si es una bomba de tiempo. Lo que sí sé es que es mucho dinero. Y por eso le llamé a esta columna toreando el dinero. Entonces, ahorita Guatemala creo yo que va a estar con presiones inflacionarias. Hay presión inflacionaria. Esta tasa del 6% ya es un nivel preocupante. Y regresando a tu pregunta original, María Dolores, con la cual yo me extendí todo este tiempo, ¿verdad? Eso tiene un gran impacto sobre las empresas. Y tiene un gran impacto sobre las personas. Y tiene presión sobre salarios. Y es causa de incluso de conflictividad social, de presión sindical, ¿verdad? Si hay inflación de 6%, tengan seguro que ahí viene Joviel y compañía atrás para tratar de extraer mayores aumentos y toda una serie de cosas. Entonces, la llamada deuda pública opera sobre la economía y afecta a las empresas y a las personas de muchas formas indirectas que no nos estamos dando cuenta y que no son fácilmente aprehensibles.
Pero al final, básicamente, nos va a afectar en muchos ámbitos, siendo uno de ellos ese que a veces es complicado de ver, pero que, o sea, lo ve uno en los índices esos del Banco de Guatemala, pero es difícil para la gente percibir cómo funciona la inflación, ¿verdad? Lo único que ve es que dice, subieron los precios, es que son esos empresarios que explotadores que subieron los precios, pero resulta que tiene que ver mucho con estas deudas, ¿verdad?
Jorge, la inflación siempre ha sido y siempre es un fenómeno monetario. Cuando hay presión inflacionaria, ¿qué quiere decir presión inflacionaria? ¿Qué quiere decir inflación? Es que el dinero está perdiendo valor y que los precios suben. Los precios están cambiando en el mercado todos los días. Un día está más barato, otro día está más caro, el arroz subió un poco, pero el tomate bajó un poco. Eso está pasando todo el tiempo. Es otro fenómeno cuando decimos que el nivel general de precios, es decir, que en promedio, si podemos hablar, en promedio los precios, todos, básicamente todos, están subiendo en promedio un determinado nivel. Si hablamos de una tasa de 6%, al 6% toma un poco más de 10 años para que todos los precios se dupliquen. Una tasa, viendo a una tasa compuesta. Entonces, la herramienta demagógica tradicional de siempre, cabalmente, como tú señalas, es que el Ministerio de Economía va a salir a controlar que las empresas no estén subiendo los precios, ¿verdad? Los inspectores del Ministerio de Economía les van a tomar fotos ahí, ¿verdad? Lo que están entrando a alguna empresa ahí, firmando papeles y todo, para verificar los precios que están cobrando y que no sé qué. Y entonces las autoridades van a tomar cartas en el asunto porque, cabalmente como decís, porque los comerciantes están especulando y están abusando. Especulación, eso está ocurriendo siempre en el mercado todos los días, ¿verdad? La señora que compra verdura en la terminal para irla a vender a un puesto ahí en la esquina está especulando, ¿verdad? Eso está ocurriendo todo el tiempo, todos los días en el mercado. Pero las autoridades no quieren reconocer, miren, es por el gasto público deficitario, ¿verdad? Es por la monetización de las divisas, es por la monetización de la deuda, disculpen, por eso es que hay inflación y que están subiendo los precios. Ellos no van a hacer eso, definitivamente. Entonces, siempre quieren como chivo expiatorio a las empresas, a los empresarios. Y la pregunta que yo siempre hago es, bueno, si hubieran podido subir los precios antes, ¿por qué no lo hicieron? No, la inflación es siempre un fenómeno monetario. Ahora, ese fenómeno monetario puede tener varias causas, ¿verdad? No es solo una causa, pueden tener varias causas. Yo mencioné una. Por ejemplo, este chorro de divisas de 11 mil millones de dólares al año a Guatemala pone presiones inflacionarias, especialmente si no querés que el quetzal se aprecie, ¿verdad? Digamos, hace 10 años, 15 años, yo creo que el quetzal se tendría que haber ido a 5 por 1. Eran tantos dólares. Pero como no quisieron que eso sucediera, entonces el Banco de Guatemala acumuló reservas. Es decir, las reservas del Banco de Guatemala ahorita están en ¿cuánto están las reservas? Creo que están en 18 mil millones de dólares.
Por ahí,
¿verdad? Están en 18 mil millones de dólares y entonces el Banco de Guatemala ha comprado todos esos dólares en el mercado y ha inyectado quetzales y después ha neutralizado esos quetzales con lo que se llaman operaciones de mercado abierto, es decir, buscando que los bancos le presten esos fondos a los al Banco de Guatemala, ¿verdad? Entonces, si vemos que ¿cuánto fue la tasa de crecimiento el año pasado? Quizá negativo 1%, quizá positivo 1%, quizá negativo 3%, pero en el mismo año las reservas de dólares que tiene el Banco de Guatemala aumentaron casi 21%, ¿verdad? Entonces, la contrapartida de esto es que, el hecho de que el Banco de Guatemala tenga reservas de 18 mil millones de dólares, la contrapartida de eso es que si el Banco de Guatemala no tuviera esas reservas, probablemente el dólar estaría a 6 por 1, en lugar de estar a 7.8 por 1. Pero eso crearía todo otro conjunto de problemas, ¿verdad? Le daría mucho poder adquisitivo al bolsillo guatemalteco, pero pone la pepena a los exportadores, ¿verdad? Y además la remesa que envían los familiares que están en Estados Unidos se convertiría en menos quetzales. Es que uno de los principios más fundamentales, básicos de la economía, es que todo tiene costo. todo tiene costo. Es decir, si vamos a ver los beneficios que tiene algo por un lado, bueno, veamos los costos que tiene por el otro lado, ¿verdad? Entonces, no es fácil, ¿verdad? Yo no envidio a los técnicos de Guatemala por todas las acrobacias que hacen para tratar de mantener la estabilidad de precios, para tratar de evitar la inflación, para tratar de evitar los cambios bruscos en el tipo de cambio. Ahora, al mismo tiempo que no los envidio por todo lo que tienen que hacer, también hay que ver que todo lo que hacen provoca muchos de los problemas que después tratan de evitar, ¿verdad? Es decir, una famosa frase de una obra de Shakespeare, como dice, alzado por su propio petardo, ¿eh? Un petardo es un cohete, uno de los que dice, entonces dice, alzado por su propio petardo. Entonces, todos los problemas que está tratando de resolver el Banco de Guatemala y todo, pues, ellos han contribuido a crearlos también, por cosas que han hecho en el pasado. Y el gobierno central también. Pero siempre está el tema de la deuda, podemos sacar más deuda, todo eso va a estar súper hasta que se voltee el mercado y empiecen a subir las tasas de interés, que va a ocurrir inevitablemente. Va a tener que ocurrir porque con tanta deuda pública y tanta monetización alrededor del mundo, no solo en Guatemala, especialmente en Estados Unidos con Joe Biden, que como que le hubieran regalado una máquina de esas que hace poporopos, pero para hacer dinero, ¿no? Aquellos estallones del maicito, ¿verdad? Aquellos son estallones de dólares. Y eventualmente van a venir presiones inflacionarias y la única forma como pueden detener eso es subir las tasas de interés. Entonces, una cosa es que el gobierno de Guatemala se esté financiando al 6.5%, otra cosa es que esa deuda se va a tener que financiar al 9 o 10%, que creo que inevitablemente va a ocurrir en el futuro.
Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos ayudado a entender esto. Solo nos hacen una última pregunta, Fritz, con respecto al tema de los bonos, que por lo general la solución que nos venden o que nos dicen es, vamos a cambiarla por deuda más barata. Y entonces la pedimos en fondos de organismos internacionales. ¿Al final es minimizar el daño o al final es... ¿Qué pasa con esto? Nos preguntan.
Bueno, mira, si fuera estrictamente uno, si fuera estrictamente un canje, es una cosa. Pero usualmente estos son canjes con ampliación. Usualmente son canjes con ampliación. La otra es que por lo menos los certificados, los títulos valores, te permiten, por ejemplo, cierta diversificación de tus acreedores. Y cuando estás trabajando con organismos internacionales, más bien estás concentrando la deuda, ¿verdad? Estás concentrando la deuda en unos pocos. Entonces, también estás otorgando más poder a los acreedores. Y todos esos acreedores siempre tienen condiciones. Y siempre tienen cosas que quieren que hagas. Por ejemplo, antes de este segmento en el que ustedes gentilmente me invitaron, pues estaba Jorge hablando y estaban hablando sobre el tema del impuesto sobre la renta universal y está promoviendo Janet Yellen y toda esa cosa. Y entonces, este tipo de medidas y otras muchas, así es como se impulsa. Es decir, mira, ese prestamiento ahí que tenés que querés de 300 millones de dólares, y este otro que tenés de dos, que querés que te demos de 250 millones de dólares. Todo eso está bueno, pero mira, aquí está el proyecto de ley que quiero que pases, ¿verdad? Aquí está cómo quiero que te gastes ese dinero, ¿verdad? Aquí están estas condiciones, aquí es como quiero que votes en la ONU, aquí, es decir, todo eso viene con sus condiciones. Entonces, yo no veo esto de sustituir deuda pública con organismos internacionales como una gran maravilla. Tiene sus peligros y estas organizaciones multilaterales, ellos tienen su propia agenda. Es decir, Ellos tienen los objetivos que quieren conseguir y que quieren alcanzar, y entre ellos no está el beneficio de Jorge, María Dolores y el mío, definitivamente, ¿verdad? Ellos tienen sus propios objetivos.
Y los compran con tasas supuestamente más bajas.
Así es, así es. Los compran con tasas más bajas y mira, ahorita el otro año viene la elección del gobernador del BID o viene no sé qué. Entonces, este es el chato porque quieres que votemos. Claro, ahí te recuerdo, ¿verdad? Sí. Es decir, no, eso no es una, no es una panacea, ¿verdad? No es una panacea. Los organismos multilaterales, los bancos internacionales, desde el BID, el Fondo Monetario Internacional, que es para otro tipo de préstamo, el Banco Mundial, todos estos organismos utilizan sus financiamientos para impulsar sus propios objetivos y sus propios planes, y como palanca para poder presionar a los gobiernos y a otras y a las instituciones de los países a seguir una línea que ellos quieren que se siga. Entonces, regresamos a, como decía Henry Hazlitt, ¿verdad? El verdadero análisis económico es poder destapar, pelar como una cebolla, todos esos efectos no intencionados, entre comillas, ¿verdad? Todos esos efectos secundarios, terciarios, cuartiarios, quintiarios, y no solo ver lo que es inmediatamente aparente.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fred, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, María Dolores, Jorge, los amigos de Libertópolis. Un gran honor y un gran gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias, Jorge.
Pues gracias, Fritz, y hemos aprendido bastante hoy con relación a este tema. Y hay que, lo más importante, pienso yo, es precisamente lo que dijiste, de que siempre la inflación tiene causas monetarias. No, no hay que achacarlo a las empresas, sino al final las empresas están viendo cómo hacen para, están viendo cómo hacen para sortear el problema también, ¿verdad? Porque también para ellos es un problema.
Así es. Para todos es un problema. Pues muchas gracias. Feliz noche.
Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Y gracias también por todos los comentarios que nos dejaron. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.